Senhor embaixador, senhores representantes da Fundação MARC, antes de, senhoras e senhores, antes de mais de tudo, minhas desculpas por meu malo castelhano. Vou tentar fazer um esforço para me fazer compreender o melhor que pueda. Assim que tenho uma tarefa muito difícil diante de mim. Duplamente difícil porque hay que hablar poco sobre una materia que es longuísima y hay que hablarlo en tanto cuanto posible en una aproximación de castellano para que me haga comprender. Entonces he pensado que después de haber escrito un texto muy largo, que habría que abandonarlo todo y quizás decir algo sin leer, intentando hacer comprender por los gestos, por la mirada, lo que la palabra no puede comunicar. El tema Almada Negreiros en un neopitagórico es un tema, por supuesto, muy difícil, porque habría que explicar, en primer lugar, lo que es el pitagorismo, lo que quiere decir un neopitagórico, lo que es una tarea bastante difícil. En segundo lugar, hay que probar por qué Almada es un neopitagórico. Claro que no sé muy bien dónde empezar y quizás habría que empezar con Pitágoras. Pitágoras, que es un poco una leyenda, el primer filósofo, como alguien le ha llamado, y un hombre que la leyenda dice que fue iniciado en Egipto. Lo que sabemos más sobre Pitágoras y el pitagorismo es sobre todo la influencia enorme que ha tenido en el arte europeo, en el pensamiento también, sobre todo después del Renacimiento y con el Renacimiento, porque las ideas que habían sido desarrolladas por Pitágoras y sus discípulos y que habían irradiado en la bahía del Mediterráneo se habían concentrado en la área de la civilización griega. Y con la queda de Constantinopla, muchos sabios y eruditos que se marcharon de Constantinopla y se fueron a Italia. Y eso ha sido como decir, una fecundación del arte, del pensamiento italiano por una oleada de tradición griega, gnóstica y pitagórica. Y claro, también platónica, porque Platón está muy ligado a la tradición pitagórica. Y entonces que al Renacimiento, muchos artistas han sido influenciados por las academias neoplatónicas que se formaron en Florencia, en Roma y en otros lugares, y por las obras, las traducciones, por ejemplo, hechas de Platón y de tratados herméticos que estaban en lengua griega y que han sido traducidos en latín e italiano por Ficino, por Pico della Mirandola, y eso ha tenido una influencia muy grande sobre el pensamiento europeo de entonces. Bueno, los artistas han sido quizá los primeros a ser fecundados por esa vieja tradición de pensamiento. Y hay nombres tan ilustres como Leonardo da Vinci, como Alberti en la arquitectura, como Dürer, que ha venido de Alemania para estudiar lo que llamaba esa secreta perspectiva, con Luca Pacioli di Borgo, que fue un abade que escribió unos tratados sobre la perspectiva, la geometría y sobre todo lo que se llamó entonces el número o la proporción de oro. Nombre que ha sido creado por el Leonardo da Vinci, el mismo, y se trataba de tratados donde se discutía, donde se exponía y discutían las posibilidades de desarrollamientos armónicos a base de los números y de las razones de números. Estos tratados han tenido un eco muy grande junto de los artistas que han aplicado los criterios y las leyes que decorrían de esos ensinamientos. Pitágoras había establecido que las divisiones de una cuerda de los sonidos emitidos por la vibración de una cuerda variaban en octavas y en intervalos de tercera y de quinta de acuerdo con la dimensión, con el punto de donde se dividía la cuerda. Este pensamiento de armonía que decorre de la proporción de los números y de las divisiones de la unidad ha sido la idea maestra que influenció a muchísimos artistas con el Renacimiento. Y el número de oro, como se llama, como se dice, es todavía hoy una regla que es muy conocida, además, pero no lo era en los siglos XIII, XIV, XV, y empezó a ser conocida solamente con el Renacimiento, y por un corto espacio de tiempo, porque menos de un siglo después de los tratados sobre la armonía de los números de Luca Pacioli y de Alberti y de otros, se estaba ya olvidando lo que era el número de oro. Ya ha sido necesario esperar hasta casi el siglo XX, nuestros días, para que esos criterios y esas ideas y esas tradiciones sean de nuevo estudiadas y de nuevo resucitadas, examinadas no solamente por los eruditos, historiadores, pero también por los artistas. Claro que el artista tiene una aproximación a estas cuestiones diferente del punto de vista del historiador, del erudito, porque no le interesa tanto saber exactamente cómo se ha llegado a una ley, qué documentos hay para probar quién ha creado esa ley, quién la ha inventado. Le interesa sobre todo si esa ley es verdadera y si puede aplicarla prácticamente a su trabajo. Eso es el criterio operativo de las leyes del pitagorismo que han interesado muchísimo los artistas. Para hacer lo que, pues para establecer criterios y ordenaciones de espacios, de ritmos, de proporciones que no van a garantizar completamente, eso no es posible, que la obra resulte una obra prima, pero van a garantizar que el trabajo del artista se basa sobre una estructura, digamos, geométrica, y matemática o proporcional, que le da de inmediato una veracidad, un acuerdo, una armonía con las leyes naturales, las leyes del crecimiento biológico, por ejemplo, que están muy sometidas a los desarrollos que obedecen a lo que se llama la espiral logarítmica, los desarrollos en la serie de Fibonacci, que son comandados por una curva que puede ser geométricamente determinada a base del pentágono. El pentágono o el pentagrama, que es una figura geométrica que se inscribe en el círculo y que determina de inmediato una proporción igual al del número de oro, que dice que la parte más pequeña está para la más grande, la mayor, como la mayor para la suma del todo, de las dos. Esta es la enunciado, es muy malo el castellano, me perdonen, de una ley muy, muy sencilla, pero de consecuencias muy, muy vastas. Esta estrella de cinco puntas, este pentagrama, este pentágono, este pentagrama estrellado, inscrito en el círculo, ha sido un símbolo importantísimo desde Pitágoras. En efecto, la estrella de cinco puntas, el pentágono en su forma estrellada, se ha quedado por muchos siglos el símbolo del hombre completo. Es decir, del hombre que ha pasado la primera iniciación y ha llegado al punto de desarrollo total de sus diferentes dimensiones, de sus diferentes cinco dimensiones, digamos, para equipararlo al pentágono. Y esa estrella de cinco puntas es evocada precisamente en un dibujo conocidísimo de Leonardo da Vinci, que es el hombre desnudo, de piernas y brazos abiertos, que se inscribe en el círculo y que determina una especie de pentágono estrellado humano, que nos evoca inmediatamente la figura pitagórica. Para los pitagóricos, para los iniciados pitagóricos, los acusmáticos o acromáticos, la estrella pitagórica, la estrella de cinco puntas, era sagrada. Y además que determinaba las relaciones de proporciones que he dicho entre la parte más pequeña y la parte más grande o mayor de sus lados. Los acusmáticos, lo digo para aquellos que quizás no lo sepan, eran los discípulos. Pitágoras tenía dos calidades de discípulos, según dice la tradición, los que estaban los más inteligentes, los más aptos, aceptaba Pitágoras para como discípulos que lo oían por detrás de una cortina, porque no podían ver el maestro. Y entonces, como oían al maestro, eran los acusmáticos, de acústica, de acusmáticos, o acromáticos también se decía. Y los otros que no eran recibidos a la presencia sonora del maestro, eran los matemáticos. Por lo que vemos que los matemáticos son menos considerados que los acusmáticos, que se estudiaban sobre todo el número bajo el punto de vista de su naturaleza profunda y metafísica, digamos, el número como emanación de la divinidad, como vibración fundamental, como algo que ha sido después olvidado, pero la física moderna, la ciencia moderna, nos ha traído de nuevo la noción cuando los físicos hablan de spin y de números atómicos, están un poco volviendo a un tipo de pensamiento que podemos llamar también neopitagórico. Eso es tan verdad que algunos de los cientistas de punta, como se dice hoy en día, lo que es conocida ya como la gnose de Princeton, han estudiado muchísimo, han empezado a estudiar las tradiciones muy antiguas de los pitagóricos y de otras tradiciones análogas y próximas. Bueno, pues esto es un territorio un tanto esotérico, además porque el pitagorismo ha penetrado muy, muy lentamente y muy difícilmente en Europa Occidental. Después que la República de Crotona se dispersó y que los pitagóricos se han dispersado y que Alejandría ha sido su biblioteca y sus centros de ciencia han sido destruidos. Y después que Constantinopla cayó en las manos de los turcos, esos han sido sucesivos obstáculos a la difusión de estas ideas. Pero ha habido también infiltraciones positivas, digamos así. Y uno de esos aspectos es por la arquitectura, porque las comunidades, las hermandades, digamos así, de constructores que venían del Imperio Romano, las collegia oficiarum, las collegia de diferentes calidades de obreros, han persistido a través de la Edad Media se han desarrollado muchísimo con la construcción de abadías de los benedictinos, por ejemplo, y en torno de estos monasterios se crearon verdaderas escuelas de arquitectura que seguían con las iniciaciones tradicionales de la época romana, las cuales eran ya un eco de la tradición griega y de Medio Oriente. Pues claro que cambiaron los tiempos, cambiaron los dioses, y aquellos constructores que tenían culto a diferentes dioses de la mitología griega y romana han cambiado y han adorado a sus santos y se han convertido al cristianismo. Pero la tradición ha sido, bajo el punto de vista oficial y práctico, ha continuado a ser en grande parte neopitagórica, porque la teoría de los trazados, de las proporciones, ha sido mantenida con un respeto increíble a través de los siglos. Así vimos que cuando llega la Alta Edad Media, tenemos diferentes organizaciones de obreros, constructores y entalladores de piedra que tienen nombres importantes, que son muy importantes y que tienen sus nombres, como una que se llamó la confraría o la hermandad de la Bauhütte. Bauhütte, que es un nombre alemán, una palabra alemán que quiere decir loja, que quiere decir, como on dit, loge de maçon, une loge de maçon. Bauhütte, c'est une loge. Es una casa donde se trabaja, donde se ponen las herramientas de trabajo y donde quizás se hacen clases después de las horas de trabajo, donde los maestros enseñan a los discípulos, a los aprendices. La Confederación de la Bauhütte ha tenido importancia fenomenal en la Europa Central, en el Imperio. El imperio que iba de Estrasburgo a Praga y a Suiza. Y ha habido otras en Francia, en España, en Península Ibérica. Hablo de Bauhütte porque vamos a ver enseguida cómo Almada Negreros, que no ha nunca dicho nada sobre esto, todavía hace referencias muy precisas a la Bauhütte, por ejemplo. Así que la Bauhütte ha sido estudiada por diferentes historiadores, pero el más importante de todos ha sido un arquitecto vienense de los fines del siglo pasado, Franz Rzia, que con una paciencia infinita ha recogido los signos lapidares que están en muchísimas iglesias y templos y monumentos, pero sobre todo en templos, del románico y del gótico. Ha sido el área más importante de su estudio. Y esos signos son esos grabados que hay en las piedras y que se encuentran también en la época romana, en la área bizantina, por ejemplo, y que eran las siglas personales, la signatura personal del entallador de piedra. Y a través de estas siglas se puede determinar la identidad de algunos de ellos, pero se puede determinar mejor aún la escuela a la cual pertenecía ese entallador o ese constructor. Y Franz Rzia ha hecho para las siglas lo mismo trabajo que Linneo ha hecho para las plantas. Ha hecho una clasificación de las siglas, ha coleccionado miles y miles de siglas y ha determinado que había cinco trazados fundamentales sobre los cuales las siglas asentaban. Y conociendo ese trazado fundamental y conociendo el secreto de la manera como la sigla o el signo se inscribe en ese círculo, que hay siempre un círculo, se puede decir a qué escuela pertenecía ese maestro o ese aprendiz o ese entallador. Así que están determinadas las siglas que pertenecen de la Bauhütte, que pertenecían a la escuela de Estrasburgo, de Praga, de Bern, etc. Bien, esa es la tradición, como ustedes están entendiendo muy bien, que ha dado inicio a la masonería, el movimiento masónico moderno, que data del siglo XVIII, más o menos. pero que es una tradición masónica, quiere decir de constructor, de masón, de operario, ¿no? que trabaja con la piedra. Pero esas asociaciones se han tornado asociaciones, no operativas, pero especulativas, filosóficas, etcétera, y aún políticas y humanitarias, etcétera. Pero las verdaderas tradiciones de esos masones eran tradiciones de constructores de templos. Claro que todo eso es una historia muy, muy compleja, muy, muy, lunga, muy, muy apasionante, que no se puede resumir en 10 minutos. Esto para decir que cuando llegamos al siglo XX, una parte importante de toda esta tradición es conocida solamente de algunos raros eruditos, porque el estudio de los mitos y de las creencias y de las tradiciones simbólicas no ha sido muy desarrollado durante el siglo pasado. Ahora aquí entra Almada Negreros. Me perdonen de ser tan rápido, pero no quiero aburrirlos demasiado. Almada Negreros ha sido un artista de vanguardia. Podemos decir que la vanguardia del modernismo portugués empieza con Almada, con Santa Rita, pintor, y con Sousa Cardoso. Vamos a ver dentro de momentos algunos de diapositivas de estos pintores para los determinar. Y simultáneamente hay aquí como dos historias que se sobreponen. La historia de Almada como pintor, la más conocida de todas, y como artista, claro. Pero hay una historia de Almada como el que busca un secreto perdido. Y esa es una historia mal conocida y que él mismo no ha dado a conocer muy bien. La historia empieza cuando estos tres artistas han sido muy atacados, eran jóvenes, por una cierta crítica, más o menos académica. Han sido atacados porque lo que hacían no era interesante, no era pintura, no era arte. Y alguien ha hablado entonces del retablo de Nuno Gonçalves, que es un retablo de la pintura portuguesa del siglo XV, que había sido olvidado y que ha sido redescubierto y restaurado por un hombre muy inteligente y muy honesto que se llamó José de Figueiredo, que ha sido director del Museo de Arte Antiga de Lisboa, y que lo ha restaurado de una manera que ha sido muy discutida, pero que ha sido muy buena. Y en 1910, esta pintura, este políptico, constituido por seis tablas, ha sido expuesto de nuevo a la admiración de todos. Y así se habló muchísimo de esa pintura, se habla todavía, hay toda una biblioteca sobre la pintura de Nuno Gonçalves. Vamos a ver también dentro de momentos unas diapositivas para que vean lo que se trata. Y Almada Negreiros y sus amigos Santa Rita Pintor y Sousa Cardoso han sido atacados como modernistas, como cubistas, como futuristas. La pintura que hacían nadie la comprendía. Y estos mismos críticos ponían como ejemplo de la grande pintura a Nuno Gonçalves para criticarlos. Entonces Almada dije, voy a probar a estos cretinos que lo que hacemos es lo mismo que hacía Nuno Gonçalves. Y para probarlo, él y sus amigos fueron al Museo de Arte Moderna y delante de una pintura del mismo Nuno Gonçalves, a lo que se cree, que se llama Ecce Homo, que es una representación del Cristo con los espinos y un velo sobre la cabeza. Es una pintura muy impresionante, muy metafísica. Y entonces, delante de esta pintura, hicieron el juramento de probarlo y fueran a casa a rapar los cabellos, se quedaron sin cabello y se paseaban por las calles de Lisboa para protestar, para probar su punto de vista. Claro que la gente se reía y no comprendieron de qué se trataba. Santa Rita Pintor y Amadeo Sousa Cardoso murieron un año después de esto. Y no quedó más que Almada Negreiros, que no se olvidó todavía de lo que había prometido. Pero para probar que la pintura moderna hace lo mismo o tiene presupuestos como análogos a los de la pintura del siglo XV, es fácil decirlo, pero es muy difícil probarlo. Y había que probarlo con algo. Almada se marchó en los años 20 a Madrid. Y en Madrid, quizás el 27 o 28, dice que ha hecho una descubierta fundamental. La descubierta ha sido la descubierta de la proporción 9-10, la razón 9-10, que la encontró, dice, en un vaso de Susa. Y en un detalle arquitectónico del Tesoro de Delfos, que ha estudiado aquí en Madrid. Entonces, Madrid está también ligada a esta historia secreta de Almada Negreiros. Y esa descubierta, digamos, como él, ha sido el primer anillo de una sucesión de trabajos, de investigaciones y de escritos de Almada Negreiros que duraron toda su vida, pero muy distanciados y muy interrumpidos, y es difícil seguir la continuidad de eso. Por eso hay una tendencia a esquecerlo, a olvidarlo. Los momentos siguientes de este percurso secreto de Almada han sido los momentos en que ha tentado probar por trazados geométricos que Nuno Gonçalves en el siglo XV estaba recurriendo a la razón 9-10, es decir, algo que deriva del número de oro, porque esta razón no voy ahora a explicarlos en qué consiste, pero podemos decir en trazos muy largos que es una proporción, es una razón como un poco como la como como lo ha sido el número de oro, y que pone en relación el pentágono y el hexágono. Pero al fin y al cabo, por un juego de diagonales, viene a dar en la misma razón de raíz cuadrada de 5. Eso es muy fácil probarlo. Y Almada ha aplicado esta llave, como él llamó, llave a la pintura del siglo XV. Y ha adelantado su trabajo tentando probar que esta llave geométrica, que hablaba geometría, no hablaba en palabras, pero en geometría, probaba que la pintura debía ser destinada a la capilla de San Vicente en la Catedral de Lisboa. Años después cambió su opinión, pensando que la llave decía que la misma pintura debía de estar en la capilla del fundador del monasterio de Aljubarrota, de Batalla. Yo me inclino un poco más para la capilla de San Vicente de Lisboa, pero eso es una opinión personal, no hay documentos que puedan probarla. Así que hay dos líneas, dos historias: la historia de la pintura de Almada, él mismo, la historia de su trayecto, de su trayectoria de artista, y hay esta pesquisa, esta búsqueda de una llave geométrica que tiene sus orígenes en la tradición pitagórica. Bueno, y todo esto va finalmente a reunirse en prácticamente la última obra que ha hecho. Estas dos líneas, y finalmente las líneas fundamentales de su pesquisa, de su personalidad, que el crítico Antonio Espina aquí en Madrid había definido también en el 27, diciendo que Almada, por su arte, nos empujaba con sereno entusiasmo hacia la belleza y la sabiduría, estas dos líneas de belleza y de sabiduría se convergen en la última obra prácticamente que ha hecho, que es su testamento espiritual, que es una obra que se llama Empezar, que ha hecho 2 años antes de morir. Esta obra me parece quizá la cosa más importante que ha hecho Almada Negreus, porque súbitamente no, él, que había publicado algunos textos, había hecho algunos dibujos, algunas pinturas, como estos 4 que están aquí en la exposición de la Fundación Juan March, que son en negro y blanco. Una de ellas se llama justamente El punto de la bajuta. Esas pinturas, esos textos, y quizás una tapicería que ha hecho en 1934, todo eso indicaba más o menos que Almada se interesaba por el pitagorismo, por las proporciones geométricas, etc. Pero este mural, empezar, que está en la Fundación Gulbenkian, dice algo más. Dice que Almada no ha pensado en más que eso durante la mitad de su vida. Y no es solamente una exposición de figuras geométricas, pero es un desarrollo de esas figuras mismas, es una contribución personal, es un punto de vista que él nos fornece al fin de su vida, con como se dice, ahora quito mi máscara y quiero que me vean como soy, un neopitagórico que transmite a la posteridad los secretos geométricos que ha encontrado. Bien, ahora quizás sería el momento de mostrar algunos de las... Este es Santa Rita Pintor, una fotografía rara de él, que era un personaje muy original, es el representante de Marinetti en Lisboa, el amigo, se decía amigo personal de Marinetti. Esta es una pintura, una de las raras pinturas que subsiste de él, porque tan impaciente estaba y tan insatisfecho que destruyó toda su obra antes de morir. Una otra. Este es todavía un ejemplo de su pintura. Como ven ustedes, es el típico representante del modernismo de los años de la Primera Guerra Mundial. Santa Rita estaba en París y ha sido la Primera Guerra Mundial que lo ha hecho regresar a Lisboa, a Portugal, como Amadeo de Sousa Cardoso. Y su pintura es muy, muy, muy parecida con lo que se hacía en los años 12, 13 en la Escuela de París. Otra. Un otro ejemplo de su trabajo. Otro. Este es un autorretrato de Amadeo de Sousa Cardoso, el amigo de Almada Negreus, que se rapó también los cabellos como Santa Rita en 1917. Este pintor es más conocido que Santa Rita porque su obra no ha sido destruida. Se murió muy joven, pero hay muchos cuadros de él y en la Fundación Gulbenkian tiene algunos muy, muy buenos. Ha vivido en París algunos años y ha sido el grande amigo y quizás el maestro de Modigliani, de Amadeo Modigliani, el pintor italiano, que no tenía dinero, que era muy pobre, y Amadeo portugués le ha ayudado porque tenía una familia que le enviaba mucho dinero, y además con su talento, con su arte, ha dado un espíritu muy grande a Modigliani, que cuando supe la muerte de Amadeo Sousa Cardoso, ha pasado una verdadera crisis de depresión. Un otro. Este es un ejemplo típico de la pintura de Amadeo de Sousa Cardoso. Como ven, es un cubista que tiene un sentido muy grande del color, una vivacidad, una intensidad muy grande del color. ¿Cómo se dice? Los slides, las transparencias son muy malas, me perdonen. são casi como mi castellano. Outra, por favor. Dos dibujos muy típicos del primer periodo de Amadeo de Sousa Cardoso, que he querido mostrar porque percorriendo la exposición de Almada se puede ver una familiaridad muy grande entre ellos, entre Amadeo y Almada Negreros. Otro, por favor. Hay todavía en Lisboa una exposición en la Fundación Gulbenkian dedicada a Amadeo de Sousa Cardoso, que aquellos que puedan visitarla tendrán oportunidad de ver en conjunto una obra que tiene una intensidad muy grande. Otra, por favor. Otra, por favor. Esto es un cuadro todavía de Amadeo, uno de los más complejos que ha hecho. Es típico de su pintura y es exactamente esta pintura que ha sido acusada por ciertos críticos de ser, como se dice en portugués, mamarrachos, de ser una pintura que no hace sentido, que es una locura completa. Y los pintores que la hacían debían de mirar al Nuno Gonçalves, por favor. Y esto es Nuno Gonçalves. Es uno de las tablas centrales. Hay dos tablas centrales con la figura que se cree ser de Santo de San Vicente, el mártir de lo cual las reliquias han sido depositadas en la Catedral de Lisboa bajo la protección de los cuervos, se dice, ¿no? Cuervos. Y se cree que el personaje que está de genojos frente al santo es el rey Alfonso V, el africano, de lo cual el pintor Nuno Gonçalves era el pintor regio, el pintor real. Se dice que el pintor se autorretrató en la figura de la izquierda arriba, la última a la izquierda. Pero eso es quizá una leyenda, no se sabe nada. Otro, por favor. Este es la otra tabla central de San Vicente. Es un fenómeno curioso que en este políptico tiene la misma figura repetida, una vez hacia el lado izquierdo, una vez hacia el lado derecho. Almada Negreros se celebrizó por vez primera en relación a estas pinturas cuando determinó cómo debían de estar agrupadas. Y eso por la perspectiva de los ladrillos. Cuando encontró esta perspectiva, encontró el principio de unificación de las tablas que estaban agrupadas de un modo diferente. Y esta vara que el santo tiene en su mano, acerca de la cual, claro que mucho se ha escrito ya, porque el santo en el primer retablo tiene el Nuevo Testamento abierto en una página del Evangelio en portugués de Juan, de San Juan. Pero aquí lo tiene cerrado y tiene una vara en la mano. Bien, Almada dice que esta vara da la proporción de todas las tablas de Nuno Gonçalves, que es como el estalón, que es como el metro, como el metro donde está dada la proporción canónica de la pintura. Porque hay aquí un trazo que no se ve bien, pero estoy indicando la posición donde está, que determina la división de esta barra en una parte grande, una parte más pequeña, y estas dos partes están en la proporción del número de oro, es decir, la más pequeña para la mayor, como la mayor para las dos. Y entonces tenemos aquí el principio de la estrella pitagórica, de la serie de Fibonacci, de la espiral logarítmica, que es la regla fundamental de la, del secreto, de ese secreto de una misteriosa, de una secreta perspectiva que Albert Dürer ha buscado también en Italia. Otra, por favor. Hay, además de estos dos paneles centrales con la figura repetida, hay cuatro tablas de cada lado. Estos son los frailes, que son conocidos como las tablas de los frailes de los pescadores y de los pescadores. Y dos otros, otro por favor. Dos otros que son los guerreros y los monjes. Se dice que este personaje allá es un representante de los judíos de Lisboa, que tiene el libro de la Torah en sus manos. Bien, otra. Esto no está por su orden, pero hemos visto las pinturas de Nuno González, sobre las cuales Almada tanto se ocupó durante años y años, y que han sido el pretexto o la base de sus búsquedas del número de la llave geométrica. Otra, por favor. Aquí tenemos lo que debía de seguirse a las otras de Nuno González, porque es un trazado esto de Almada, un dibujo que Almada ha hecho, de los muchísimos que ha hecho, donde está aquí una reproducción de lo retablo de Nuno González, con las figuras de San Vicente aquí. Y basándose sobre la vara y sobre las proporciones de estas tablas, Almada ha hecho todo este dibujo, incluyendo otras tablas que son atribuidas al maestro Nuno González, el Ecce Homo, el San Sebastián, como le llaman, y quizá dos tablas y media que hacen falta a la totalidad. Y allá son cuatro otras pinturas que existen atribuidas al mismo maestro. Y la razón, la llave según la cual Almada quería probar que estas pinturas todas se destinaban a una pared de la capilla del fundador en la batalla. La pared norte, la parte occidental de la pared del muro norte de esa capilla. Este dibujo está aquí para testimoniar la pesquisa casi loca de Almada Negreiros durante 40 años sobre estos problemas de trazados geométricos. Otro, por favor. Aquí tenemos una de las pinturas que está en la exposición de la Fundación Marc, y que aquí hay cuatro que pertenecen a la Fundación Gulbenkian, pero hay algunas más en otras manos, y hay sobre todo miles de dibujos que están todavía en el atelier del artista y que documentan esta terrible locura de la geometría que se apoderó de Almada, porque el pitagorismo es una verdadera locura cuando empieza a poseer el artista. Este dibujo muestra, quizás documenta para ustedes la preocupación de las divisiones de la línea aquí y también las divisiones aquí del cuadrado. Cuadrado que, por supuesto, se inscribe en un círculo siempre. Otro, por favor. Y finalmente, después de este rápido percurso, tenemos aquí su testamento espiritual. La fotografía no es perfecta y el mural es demasiado grande para que pueda verse en su detalle en esta dimensión. Enumerando los motivos, vemos al centro de este testamento geométrico exactamente el pentagrama estrelado, el pentágono estrelado, que es el símbolo del hombre completo, de los primeros misterios de los pitagóricos. Este equivale exactamente al hombre de Leonardo da Vinci escrito en el círculo. está dominando el centro del mural como si fuera su figura central. Entonces, empezando a la izquierda, que es el sentido occidental de lectura, tenemos aquí una figura que representa el trazado de la proporción 9-10, es decir, la razón del lado del pentágono con el lado del hexágono que está aquí disfrazado. Porque una de las cosas típicas de los pitagóricos es que cuando han hecho la demostración la borran para que haya que encontrarla de nuevo. Y por eso cita aquí Almada Alain, el filósofo francés, que no se puede leer, claro, porque está demasiado pequeño. Cita Alain cuando Alain dice que cada vez que pensamos los números tenemos que reinventarlos. Es un desafío que Almada hace a nosotros. Y es además muy sencillo, con un poco de paciencia, de determinar exactamente lo que quiere. Aquí tenemos un segundo motivo que Almada extrayó de Leonardo da Vinci, exactamente, y que se llama, que es conocido como figura ex errore, y no, al fondo es un esquema de división regular del círculo en múltiplos de 4. Y todo este problema de las iniciaciones pitagóricas y masónicas en la Edad Media es siempre un problema de figuras regulares inscritas, de polígonos regulares, de poliedros regulares inscritos en el círculo y en la esfera cuando se pasa a la tridimensionalidad. Estos dos momentos van a conducir a este momento central. Como hemos visto, representa la primera iniciación, el hombre completo, que ha dominado justamente la división regular de su círculo. Si ustedes están siguiendo simbólicamente lo que esto quiere decir, si el círculo es la totalidad del ser, su división completa, la inscripción de un polígono regular, de una figura regular, es la regularización de todas las direcciones, de todas las tendencias, de los ritmos internos del círculo. Esta regularización en una figura geométrica regular es el símbolo, así, de la perfección humana, de la perfección que puede un hombre conseguir con su esfuerzo. Por eso la estrella tiene esa significación. La mitad de derecha del mural es dedicada solamente a una figura. Y son las tentativas que Almada hace para determinar el punto de la bajuta. Nadie ha explicado, los críticos tampoco, lo que quiere decir punto de la bajuta. Y esto ha sido un misterio para muchas personas que no sabían lo que Almada quería decir con esto. ¿Por qué bajuta? ¿Qué palabra tan extraña? Pues bajuta, el autor Matila Gica, que ha escrito un tratado sobre el número de oro, nos dice claramente lo que es la bajuta. Es de esta confederación de que vos he hablado. El punto de la bajuta se refiere a una cuadra que un investigador, un arquitecto alemán, ha encontrado como tradición de los canteros, de los entalladores de piedra de la Edad Media, y que se piensa que está ligada a un rito iniciático de los constructores. Es una cuadra que en alemán, para aquellos en viejo alemán, para aquellos que lo sepan alemán, dice: Ein Punkt, der in dem Zirkel geht, der im Quadrat und drei Angel steht. Kennst du den Punkt? So ist es gut. Kennst du ihn nicht? So ist es unbesonst. Esto quiere decir en malo, mal traducido, que el punto que está en el círculo, un punto que está en el círculo, que se coloca en el cuadrado, en el triángulo, ¿lo conoces tú, ese punto? Todo está bien. Si no lo conoces, todo está... Es una desgracia todo. Entonces, este punto, la determinación de este punto quiere decir que aquel que conoce cómo se coloca un punto, no sabemos cuál todavía, que está en el círculo y que se coloca en el cuadrado, en el triángulo, es un hombre que ha encontrado la salvación. Otra. Esto es un detalle de la figura central, la estrella pitagórica, que está en el centro del mural y que representa así el hombre que ha arreglado sus posibilidades humanas, personales. Mi interpretación sería que, de acuerdo con la tradición de los masones y de los pitagóricos, esta figura encierra un ciclo, el primer ciclo, y que la segunda parte del mural es el desarrollo, el primer movimiento, digamos así, de una sinfonía que sería la determinación del punto de la bajuita. Otra, por favor. Así que de aquí hasta allá tenemos la división del círculo en partes iguales, segundo tradiciones que vienen de Pitágoras y que pasan por Leonardo da Vinci, hasta que el hombre se inscribe perfectamente en su círculo. Y de la derecha, y del centro hasta la derecha tenemos la figura, tenemos las tentativas de determinación de un punto, que ese es más misterioso que la estrella central, porque quiere ligar el triángulo y el cuadrado al círculo. Y cuando uno entiende la simbología de las figuras geométricas para los pitagóricos, uno piensa, es llevado a pensar que el círculo es la totalidad, lo sabemos intuitivamente, es el universo, es el cosmos, es la totalidad del ser. El cuadrado, pues, es sobre todo es la figura social. Es la figura constructiva, es la ciudad, es la piedra también, la piedra con la cual se construye, con la cual se construyen las casas, los templos, las ciudades. El cuadrado es una figura de defensa, de construcción edificante por naturaleza. Pues el triángulo simboliza algo diferente, es cuando tiene la punta arriba el fuego. El fuego alquímico, cuando tiene la punta abajo es el agua para los antiguos. Pero como fuego, porque es su posición más corriente, cuando se describe el triángulo regular inscrito, es el símbolo de lo espíritu, la llama de lo espíritu, es el nous de los griegos. Y entonces, claro que unido al agua tenemos la figura del andrógino, del fuego masculino con la agua femenina, pero desde luego un punto que está en el círculo, que está en el todo, por presupuesto, pero que se encuentra en el cuadrado y en el triángulo, quiere decir algo más que un problema geométrico. Quiere decir que aquel hombre que pueda encontrar un punto, el punto de conmutación, la llave que pasa del cósmico al social y al civilizacional y social y político, y al espíritu individual, al fuego del espíritu, ese hombre ha no solamente encontrado la perfección de su figura, como en el centro, pero ha encontrado algo más. Sería, digamos, la segunda iniciación, sería aquel que ha encontrado la posibilidad de integrar los mundos, los tres mundos diferentes. Y entonces, en esta perspectiva, la determinación del punto de Abajuta es una cosa apasionante y un problema que se coloca a Almada Negreros, pero no solamente a él, pero a todos nos. Y su testamento espiritual es así, un poco misteriosamente, en un lenguaje pitagórico y un tanto esotérico, pero claro, si uno hace el esfuerzo para comprenderlo, es un testamento de alguien que dice, estos son mis esfuerzos personales para intentar completar los pequeños misterios, digamos así, y encontrar una solución para la integración del hombre en la sociedad y en el cosmos, al menos bajo el punto de vista simbólico. Y quería terminar con algunas palabras de él, cuando dice: cuando dice que en toda mi vida no he hecho otra cosa sino este trabajo. Lo dijo en 1960. Lo acabó este panel, este mural, en el 68 y ha sido inaugurado en el 69. Y en 70 Almada murió. Y esta conferencia que he escrito y que no he leído se terminaba con estas palabras: si el punto de la bajuta se quedó o no por encontrar, es decir, si Almada lo encontró o no, es una cuestión acerca de la cual ha guardado todo el secreto, y nosotros tenemos individualmente cada uno de resolverlo también sin ayuda de nadie. Almada murió todavía poseído por una certidumbre, la de que hay una ratio hermética, de que existe una llave que los hombres han olvidado y cuya procura es urgente empezar. Y sus palabras últimas han sido, en este respecto, han sido: esta certidumbre es mi ceguera, mi ceguera, con la cual parto para todas las partes, para la luz, para la plenitud.